Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Y empezamos inmediatamente con ustedes. Buenas tardes. Voy a empezar con lo siguiente. El tema de hoy no es el dildo Carlos Díaz, que hoy probó una vez más cuán canalla puede ser. El tema de hoy es nuestra prensa corrupta y lo que no cubre y no dice. Dildo Díaz es producto de la prensa puertorriqueña. Es parte del show, es lo que se llama un prop. Es parte del espectáculo. Y sirve de telonero para muchas de las pocas vergüenzas que hace nuestra prensa, que es la institución más corrupta que existe en Puerto Rico porque nos roba la verdad. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes no están ya hartos, sea usted popular, PNP, independentista, de elección a elección, todos los partidos, todas las formaciones políticas, bla, 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 ya va, y no se resuelve nada, estén los rojos, estén los azules, y aun cuando estén los verdes. Y le pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Es que acaso tenemos los políticos más incompetentes del mundo? No. Hagan memoria, este siglo nada más, de las campañas políticas que se han dado este siglo. Las discusiones son estériles, superficiales, bochincheras, temas sin gancho electoral alguno. Se discuten temas y boberías que nada aportan para que el elector esté informado. Les doy el ejemplo así de estos últimos 5 días. Que si Jennifer González propone separar la policía de seguridad pública. ¿Y? Que si la interpelación de la secretaria de corrección será interpelada con muchos, muchos más y no pasa nada. ¿Y? Que si los donativos de Kamala Harris, derecho constitucional que tiene todo el mundo a dar donativo. ¿Y? Que si Lorna Soto se trepa en una gallera, pica y endosa al Bori. ¿Y? Que si la mordaza o no mordaza a los jefes de agencia, un derecho constitucional, que solamente es un issue en Puerto Rico. ¿Y? Que si la recusación de Ricardo Rosselló y su señora. ¿Y? Que si no se dieron las enmiendas del Código Electoral. ¿Y? Que si Carlos Díaz dijo que hay un punto de droga en los penales para favorecer a Pierluisi. ¿Y? Yo le pregunto a ustedes, honestamente, si eso resuelve alguno de sus problemas. No, absolutamente no. Y es porque continuamente, año tras año, elección tras elección, día a día, nuestra prensa lo que se dedica es a cubrir soberanas pendejaces. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tontería. Nuestra prensa no rinde la función social que debe ser. Y les voy a dar nada más, yo me puse a estudiar esta mañana, qué cosas se necesita que en Puerto Rico los políticos de todas las formaciones políticas y los candidatos de todos los partidos estén discutiendo. Se me ocurrieron 15, pudiéramos hablar de 30. En primer lugar, Puerto Rico es una isla de miseria. La mitad de nuestra población es pobre. Debido a un sistema fiscal que se llama paraíso fiscal, injusto, desbalanceado, terrible, donde el peso de las contribuciones cae sobre la clase trabajadora, la clase pobre y la clase media. Sí, los pobres pagan en Puerto Rico el IBU más grande que hay en América, 11.5%. De manera que usted ha escuchado a la prensa increpar o preguntarle a cualquier político qué propuestas usted tiene para desmantelar el paraíso fiscal y para darle equidad al sistema contributivo y liberar al contribuyente del yugo. ¡Cero! Dos, la permisología. Hoy hay una noticia de que Juan Zaragoza descubrió que el sistema de permisos es anacrónico, es corrupto y atrasa todo. ¿Usted ha escuchado algún periodista preguntarle o plantear, algún político plantear, voy a desmantelar la permisología? No, porque el que lo haga, la prensa le va a caer encima, porque es una prensa ideológica independentista que no quiere que haya desarrollo económico. Por lo tanto, las trabas permisológicas son sagradas. No se discute. Permisología que liberaría la creación de nuevos empleos, la creación de nuevos negocios, la construcción de vivienda. Tres, Puerto Rico tiene más de 65,000 leyes. De verdad, búsquenla. Y reglamentos. ¿Usted ha escuchado a alguien plantear un plan para desreglamentar el gobierno? Cuando usted va a la agencia le dicen, eso no se puede, no, tienen que ir a la oficina de allá para llenar el papel de acá, para que entonces le lleven aquel papel de allá para allá. Esos son los reglamentos sacados de leyes totalmente innecesarias. Usted ha escuchado a los señores de la prensa o las señoras de la prensa preguntar sobre ello o a los candidatos. No. En Puerto Rico hay un discrimen terrible en los casos básicos de seguro social, Medicare, Medicaid, y los casos de SNAP o de alimentos. ¿Usted ha escuchado a alguien discutir, voy a erradicar una serie de casos federales y a meter una campaña a nivel nacional de relaciones públicas y de cabildeo para acabar por fin, no importa, en el Estado Libre Asociado o en el Estado, con el discrimen contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico? No. Y se discute. Todos los días, los legisladores, no hemos cuadrado el presupuesto, de acuerdo a la Junta, todos los días los legisladores reparten para arriba y para abajo a todo lo que da. ¿Usted ha escuchado algún periodista preguntarle a los candidatos cómo tú vas a hacer para tener responsabilidad fiscal, para recortar los costos del gobierno, para liberar gastos, cuestión de que se pueda liberar al contribuyente de la carga contributiva brutal que tiene? No. No hay para nada. Bla, 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 yada, 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 yada. De las, que se nos fueron. Hay 6,000,000 viviendo en los estados y nada más que 3 aquí. Se nos sigue yendo la gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usted ha escuchado a algún periodista discutir de verdad y de exigirle a los políticos un plan general para la repatriación de la mayoría, si no todo, de nuestros conciudadanos americanos puertorriqueños que viven en los estados para que regresen a la patria? No. Mucha bla, 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 mucha bla, 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 pero nada. Le pregunto a usted que me está escuchando, ¿qué no quisiera usted tener a sus hijos de vuelta, a sus nietos de vuelta, a sus hermanos de vuelta? Ustedes que me escuchan en el continente, ¿qué no quisiera usted regresar al terruño? Pero para eso se tienen que dar las condiciones. Y para que se den las condiciones, tiene que haber una discusión seria y fundamental de las cosas que hay que hacer para traerlos a casa. Nada. La reforma de salud, obviamente, es un discrimen en los fondos federales. Y tenemos un seguro de salud universal para la mitad de la población. ¿Qué hace en la prensa? No, pelea con las aseguradoras, pelea, no pelea con el Congreso, No, 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 las aseguradoras. Y pelea con esto y lo otro y bla, 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 yada, yada, yada. Y no le pregunta. No hay un solo candidato que le exijan: presénteme su plan para restablecer la salud de los puertorriqueños, que los médicos no se vayan, que las salubristas no cierren y que todo el mundo tenga acceso, ya sea, obviamente, mediante los sistemas privados de salud, a un plan, a servicios médico-hospitalarios rápidos. Nada. Vamos a ir a la vivienda. En Puerto Rico hay 300.000 viviendas abandonadas. En Puerto Rico hay cerca de 100.000 familias de clase media que requieren y necesitan vivienda, y no hay un solo proyecto de vivienda nueva dentro de los parámetros de los costos de 225.000 a medio millón de dólares. Hay una hiperinflación de la propiedad. Usted ha escuchado a los periodistas y a los candidatos presentar un plan para construir vivienda asequible, ya sea mediante incentivos, mediante crédito, mediante algún tipo de nada. ¿Le voy más? En Puerto Rico hay por lo menos 10 instituciones de educación superior y universidades, por lo menos. Y la mayoría de ellas están concentradas en el modelo de los años 50 de las artes liberales, humanidades, sociales. Y Puerto Rico necesita científicos, tecnólogos, salubristas. Puerto Rico necesita gente diestra en lo que es la tecnología. Por lo tanto, nuestras universidades tienen que girar, tienen que reconstruirse hacia esta nueva educación del siglo XXII, no del siglo XXI. ¿Usted ha escuchado algún político, algún periodista preguntarle a los periodísticos, a los políticos, cuál es su plan para educar a nuestros hijos en aquellas materias donde hay demanda laboral y donde hay se pagan buenos salarios? No, educación. Puerto Rico tiene un problema de que tenemos unas escuelas de burritos, un sistema anacrónico, centralizado, inoperante, donde las uniones son las que mandan, donde hay adoctrinamiento de nuestros niños, donde la mitad, el 60% de los niños se cuelgan en las destrezas básicas año tras año, década tras década. ¿Usted ha escuchado a la prensa comentar y debatir con los políticos, o por lo menos exigirle cuál es su plan para reformar todo el sistema educativo, para devolverle las escuelas a las comunidades? Nada. Les doy otro ejemplo más, porque no es solamente eso. No es meramente discutir si el sol o no el sol, o si el viento y las turbinas, o si todos los días es el muro de los lamentos. Cayó un rayo, se cayó Luma, se cayó esto, se cayó lo otro. Todo el mundo sabe que va a paso lento el desembolso y la reconstrucción de la red. ¿Usted ha escuchado una discusión de algún político que plantee un calendario de ataque para la reconstrucción, para la rehabilitación y para llevarnos a la fuente renovable? No, al contrario. La prensa lo que publica es que el sol es malo, salvo que lo hagan los masol, que no se puede, y que las fincas solares son malas, y que los abanicos eólicos son malos, cualquier cosa. Y entonces no se le exige al... ¿Por qué? Porque usted tiene urgencia. Si usted vive en un condominio, usted no puede poner placas solares, usted está fastidiado. Usted depende de energía eléctrica, de la AEE. Por lo tanto, usted quiere saber como consumidor que todos los días se le llevan la luz, cuán rápido vamos a tener las chatarras estas arregladas y cuán rápido nos va a bajar el costo de la luz. Y eso requiere un plan de ataque, una discusión. No. Puerto Rico tiene un gobierno todavía gigante. Tenemos un gobierno de 150 mil a 160 mil empleados, cuando en realidad necesitamos un gobierno de 80 mil empleados. No. La madre el que vote un empleado público, de acuerdo a la prensa. Por lo tanto, los políticos no se atreven a discutir lo que se cae de la mata. Hay que recortar el gobierno. Hay que recortar la nómina para liberar ese dinero para el consumidor y el contribuyente. No. Y no lo tocan. El gigantismo gubernamental, la burocracia, son vacas sagradas. Y como son vacas sagradas en Puerto Rico, en una campaña política se amordaza la discusión de eso. Usted ha escuchado hablar o exigirle a los políticos que planteen y que luchen ante la Junta de Control Fiscal una reforma contributiva donde se recorte por la mitad las contribuciones para liberar ese dinero para la economía. No. No, al contrario. La prensa trabaja para el empleado público. La prensa no quiere que se recorte nada, mucho menos contribuciones. Entonces le echan la culpa a la Junta de Control Fiscal. Fíjense lo que les estoy diciendo. Son asuntos medulares de arroz y habichuela. Pero hay más. Puerto Rico es un país cautivo por los monopolios de la ley 75. Aquí, si yo tengo un producto, represento estos bolígrafos que estoy presentando aquí, tengo derecho solamente exclusivo a repartirlo en toda la isla. Si viene otro y me presenta el mismo bolígrafo del distribuidor, me dice, no, tú no puedes hacer. Entonces yo le pongo el precio que me da la gana. Multiplique eso por tantos productos y alimentos ahí en Puerto Rico. Hay que liquidar el monopolio. Pero como eso es tocar los grandes intereses económicos que chupan de la colonia, no se toca. No se toca. Fíjense que Puerto Rico, aún en la industria de telecomunicaciones, teníamos un monopolio. Hubo un momento en que teníamos cerca de 7 o 8 compañías de telefonía móvil, y hoy en día lo que hay es 3. Lo mismo ha pasado con el internet. Los monopolios hay que romperlos. Romperlos. Es necesario para abaratar costos y para que haya libre competencia. Y a usted le sale mucho más barato. ¿Usted cree que hay alguien que se ha dedicado? No. Tampoco. Tampoco. Les puedo dar 30 temas que en Puerto Rico no se tocan, no se tocan, porque el bochincheo del Dildo Díaz es mucho más importante que todo lo demás, porque eso, pues no, eso es lo que hay. Y nos mantienen brutos, y nos mantienen ignorantes, y nos mantienen enajenados, y nos mantienen encabritados con los políticos, cuando en realidad el debate público en Puerto Rico no gira alrededor de ninguno de los problemas que nos afectan diariamente en nuestras casas, en nuestros trabajos y en las calles. Y la culpa no es del estaca si el sapo salta y se ensalta. Los Carlos Díaz de la vida, esas lenguas viperinas existen porque la prensa les da credibilidad y les da foro y lo convierte en un asunto de vida y muerte, y eso nos arropa. Ese estiercolero, ese pozo muro todos los días, porque hoy es Carlos Díaz, mañana puede ser lo otro, todos los días erosiona la fe de ustedes en el sistema democrático, la fe de ustedes en los políticos, la fe de ustedes en las formaciones políticas, la fe de ustedes en la democracia. cuando el problema empieza de fondo de una prensa. ¿Por qué? Porque mientras más ignorantes nos mantengan, mientras más encabritados nos mantengan, mientras más frustrados nos mantengan, más fácil somos de manipular, más fácil somos de timonear, más fácil somos de endiablar. Esas son las cosas y la profundidad del análisis que ustedes requieren. Ustedes, perdonen, puede que los haya aburrido, pero alguien tiene que decir esto. A mí me da vergüenza que los temas que se discutan en Puerto Rico sean esto. Me da suma vergüenza. Y entiendo perfectamente bien por qué ha fracasado el sistema. Y claro, la prensa seguida, la culpa de los políticos, el gobierno de turno, a todo lo que da, los políticos, la partidocracia, como le dicen, embuste. El problema empieza ahí. ¿Sabe por qué? Porque el 75% o el 80% de las personas en Puerto Rico se informan o se desinforman a través de los medios tradicionales. La gente no lee periódico ya. La gente no entra en disquisiciones profundas sobre los problemas. El Puerto Rico en que yo me formé como analista en los 70 y en los 80 dista mucho de ser el Puerto Rico de hoy. Había profundidad, había programas de análisis serio, había prensa que se preocupaba por los problemas cotidianos. El hambre que hay, y todavía hay hambruna, el desempleo, la economía, la calidad de las aguas, la calidad del aire. No, hemos convertido a Puerto Rico en un circo, en una carpa de circo donde hay un espectáculo diario. Y es todo un coliseo romano donde ponemos a pelear a los políticos a ver quién saca más sangre. Peleando por nada, peleando por aire. Y en eso, yo les puedo decir, este programa es totalmente distinto. Aunque tengamos el peor rating de la historia, yo rehúso dar los últimos años o décadas de mi carrera profesional a venderle a ustedes folloneta, bochinche. Para eso yo no estoy aquí. Yo tengo que aspirar a una vara mucho más alta. Claro, en el lenguaje cotidiano de la calle que yo hablo, que ofende a muchos. Oh, este es un mal hablado. Enséñeme un puertorriqueño que no sea mal hablado y yo estoy con ustedes. Al contrario, eso no es mal hablado. Eso es lenguaje correcto, preciso y de la calle. La Real Academia de la Calle. Y ahí estamos. Ahora ustedes entienden por qué un fast train, un atorrante como Carlos Díaz, es el dios de la prensa puertorriqueña y el niño símbolo del Partido Popular, lo que demuestra obviamente el deterioro moral, ético y sustantivo que ha tenido ese partido a sus 84 años. Ahora lo entienden. Yo no puedo explicarle la canallada de un hombre que hace acusaciones para todo y para y por contra todo. Y después tiene la desfachatez cuando lo asiste a decir, ay, yo no tengo evidencia. Y la prensa, que le ha dado el foro durante 2 o 3 días, son los primeros responsables, porque hicieron suyo el discurso, hicieron suyo las denuncias, hicieron suyo y las dieran por buena. Esa prensa corrupta que nos envenena, esa prensa corrupta y tóxica, esa prensa pilla de la verdad, es la que nos tiene como nos tiene. Señoras y señores, yo no tengo pelos en la lengua y voy a estar aquí jorobando por lo menos 10 años más. Así que cierro el video y vengo con mi
parte. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
5:33, vamos a entrar impar y materia ahora. La prensa lleva desde la semana pasada explotando el incidente de este individuo que libera corrección y con un récord de antecedentes increíble y asesina una joven. Y obviamente es menester investigar lo que ocurrió y cómo estas cosas pueden ocurrir. El asunto lo coge el Partido Popular y Carlos Díaz y lo convierten en un issue de seguridad nacional, y hay que interparar a la secretaria y hay que pedir a todo lo que da, y sacan al gatillero nuevo del Partido Popular, porque los escuincles no se atreven a dar cara, son tan cobardes, para que haga unas alegaciones totalmente destempladas en la histeria. Y obviamente este es el tipo de bola de nieve, de bola de M, que coge la prensa y la convierte. Se me parece mucho a lo que pasó con David Sane, el accidente de Vieques que produjo todo lo que produjo después. Y llevan fastidia que te fastidia. Esto hay que investigarlo, lo tiene que investigar el FBI, lo tiene que investigar justicia, a todo lo que da. Lleva, dale Juan al canasto, dale Juan al canasto, dale Juan al canasto. Entonces hoy cuando el secretario de justicia emite una citación a Carlos Díaz, que dice, ¿verdad?, que es testigo, que él tiene conocimiento de todo esto. No, es que va muy rápido. Esto es en tiempo récord, porque lo había pedido el tiburón esta mañana. Dice Carlos Díaz, ¿verdad?, lo siguiente. Número uno, que la secretaria la aparentemente compraron los familiares de este individuo en el año 21 a distintos senadores en un quid pro quo para que en el año 24, oigan bien, soltaran, o 23, soltaran al individuo, ¿ok? Y que compraron, supuestamente, la intimación. Segundo, que la secretaria tiene un punto de droga, de fentanilo, para que le da fentanilo a los reos, para que los reos voten por Pierluisi, ¿ok? Y que todo esto es una madeja de corrupción entre la compañía encargada de hacerle el screening de liberación de este tipo de reo. Todo eso lo dice. Después que se harta en el Canal 2 hablando hasta por los codos en el programa de Lenín y diciendo a todo lo que da, no le han preguntado en ningún momento dónde está su evidencia. El tipo lleva papeles y lleva cartas fatulas y toda la madre. Cuando lo cita justicia, como citaron en una investigación de este índole al chofer de Salinas que acusó a Carlos Romero de coger billete, y a, creo que fue a José Aponte, de haber cogido billete debajo de la mesa, y era totalmente difamación, e inició unas investigaciones de justicia innecesariamente. Cuando pasa eso, ¿ok?, Carlos Díaz dice, no, time ball, yo no tengo evidencia, pero prometo que van a salir declaraciones juradas y evidencia, o sea, que él tiene conocimiento de dónde está la evidencia de la corrupción, ¿verdad?, para probar todo esto. Realmente esto es una corruptela total, no de las canalladas y de las salvajadas. Este hombre no tiene ni alma, este hombre no tiene corazón, esto es un salvaje corrupto que dice lo que tenga que decir con tal de salir electo. Aquí el problema es la prensa, porque ya automáticamente esto debió haber sacado banderas rojas. Espérate, ¿cómo fue que la secretaria de corrección es una bichota que tiene un punto de fentanilo para buscar votos? O sea, ya automáticamente, Peter, please, que un segundito, que es que se oye. La secretaria de corrección, ya automáticamente esa loquera debe parar a cualquier periodista y decir, espérate, estoy bregando aquí con un loco. Y lo otro, ¿verdad?, es la cuestión de que compraron senadores. Y Rivera Chávez esta mañana los monta en el potro y dice, sí, compraron senadores, aquí compraron esto para la confirmación de la secretaria y posteriormente para la liberación de este señor. secretario de Justicia meta mano. Y el secretario de Justicia mete mano. Y los periodistas protestan también. Porque son mamá Melchora. Son unos corruptos. Son medios corruptos. Y ahí estamos. Y ese es el lío. Esa es la folloneta del lío del tema de la semana. Y en eso estamos. Vamos a empezar, Juanjo y Peter.
Bueno, saludos Luis, saludos Peter y todos los amigos que nos escuchan. Mira, esto, yo he pasado muchos corajes y cada vez los paso mayores con este asunto de esta cobertura porque ha sido irresponsable. Y voy a ir por partes. Ayer, Carlos Díaz sacó una carta sin firma, sin membrete, sin nada, donde quería insinuar, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, de que la secretaria de corrección de alguna manera traqueteó para que liberaran a Hermes Ávila. Para empezar, la carta, que vuelvo y les digo, no estaba ni firmada, ni tenía membrete ni nada, no dice nunca de que es para liberarlo ni nada. La carta lo que dice es, miren, esta persona no puede salir bajo la ley 25 porque no tiene un hogar donde quedarse, donde vivir. Y la ley exige que cuando es liberado bajo los términos de esa ley un reo, pues tiene que tener un lugar donde vivir. O sea, vamos a empezar por ahí. Y al final dice que inclusive el Departamento de la Familia, una trabajadora social, a quien también nombra, que ella estableció que por ser un confinado, ¿verdad?, que estaba preso en ese momento, el departamento no tenía jurisdicción para conseguirle una vivienda. Entonces, o un albergue, whatever. Entonces, el primer problema que yo tengo aquí con mis compañeros periodistas es que nadie, ni uno, no estoy hablando uno por lo menos de dos ni tres, ni uno solo le dijo, pero ven acá, y esa carta sin firma ni nada, o sea, ¿cómo yo puedo hacer un reportaje con una carta de esa manera? Pero no, la dan por buena y la publican en las redes, ¿ok? Entonces, en el programa de Lenín, van y dicen, lo publican como un escándalo. Tenemos información exclusiva porque ahora sí que estamos a la fortaleza. Y adiante, esto se chavó. Porque ahora parece que hasta el gobernador mandó a sacar a Hermes Ávila. Que vamos a analizar, los amigos que me están escuchando. Esto no es un empresario. Esto no es un donante. Esto no es un líder comunitario. Esto es una persona que era no one. Una persona, un nobody que cogió y un asesino, ¿verdad? Y o sea, no puede haber una motivación que tú digas contra, lo que pasa es que el tipo era un influyente, whatever. Pero está bien, presentan una carta a puño y letra de este confinado que se le envió a Fortaleza, como llegan miles de cartas. Y en la carta que lee el propio periodista en el programa, el tipo dice, mire, gobernador, a mí me aprobaron el pase extendido este por la ley 25, pero no tengo dónde vivir, a ver si me ayudan. Y ahí lo refieren a las agencias. Entonces, ahora, como ven que no tienen nada para agarrar, pues entonces ahora es que, wow, pero viste lo rápido que pasaron esa carta de lado a lado, en 22 días nada más.
Mira, es que, en primer lugar, tú tienes el hecho de que cualquiera que haya bregado en la legislatura, y tú has bregado en el gobierno, tú sabes que los confinados, muchos de ellos, no tienen más nada que hacer y se la pasan escribiéndole cartas a los representantes, senadores, claro, alcaldes y al gobernador, pidiendo que lo saquen por esta razón o la otra razón, ¿verdad? O sea, que estas son cartas que están llegando allí
todo el tiempo.
Son miles de cartas, sí, que llegan. Bueno, tienen más nada que hacer, están metidos allá adentro. ¿A quién le gusta estar en prisión? Pero yo me voy a concentrar más porque, como mencionó Luis, este libreto, nosotros los viejos con canas, lo hemos visto antes. En el 1999-2000, salieron estas acusaciones que suenan igual de insólitas y salvajes. Cuento largo, corto, y para los que tenemos
Andrés
memoria.
Andrés Sánchez llamaba, ¿verdad?
Sí, Andrés Sánchez, ese mismo. Me acordé. Claro, que tiene dos o tres canas tú también.
Yo lo entrevisté. Pero
pues,
dale.
Pues ahí tiene. ¿Y qué pasó? Que Andrés Sánchez se perjuró. Y después salió acusaciones que involucraban al caníbal.
Uh-huh. O sea, este es desaforo.
Este es el exacto. Y después, como las tiró en lo federal, porque el caníbal tiene los escrúpulos de un ratón hambriento, pues. ¿Qué pasó? Quedó desaforado el caníbal, Andrés Sánchez para la cárcel, y ganó Sila, pero no por esas razones, ganó por otras. Pero el punto es que este es el libreto popular, lo ha sido así toda la vida, criminalizar al oponente, tirar con lo que tenga. En aquel momento era Andrés Sánchez, ahora es Dildo Díaz. La misma cosa. Sí, hay que saber por qué demonio este tipo lo sacaron, claro, aunque... recuérdense de esto en la dichosa constitución de Lela, a la cual tengo que decir que yo la cambiaría de atrás para adelante, porque es de factura más ancha. Por ejemplo, en la constitución de Puerto Rico dice expresamente que el propósito de confinar a alguien es rehabilitarlo, no castigarlo. Yo quitaría eso, para empezar. Porque, ¿para qué poner una mentira? ¿A quién rehabilitan allá adentro? Tema, Peter. Pero anyway, el punto es que ahora tienes, y ahora voy con lo que verdaderamente me gusta, la prensa tiene una responsabilidad de qué es lo que le va a dar pauta. Porque el poder de la prensa...
De corroborar, Peter, corroborar.
Claro. Pero no solamente eso, cuando tú sales con un titular, tú sabes, es como si tú pones fulano es un pedófilo. Esa persona la marcaste de por vida, y si después resulta que no es pedófilo, pues lo masacraste de verdad. Tú podrás demandar y ganar, pero se quedó ese titular y siempre va a haber el que dice, no, es que se zafó porque es listo. Pues aquí están repitiendo las acusaciones de un ser subterráneo, de Video 59, por Dios santo. O sea, este es un tipo sin ninguna sola onza de escrúpulo. Y entonces tú estás viendo a todo esto, toda la gente que señalamos nosotros aquí todo el tiempo, dándole pauta, hablando como si fuera un tipo serio.
Pero mira, hay el punto que trae, que surge hoy, que trae Dávila también con relación al el referido que hace, o la carta que le envía a Tommy al secretario de Justicia. Y esto es importante que los amigos lo entiendan.
Que de hecho no es Tommy nada más. Ayer estaba, el martes Tony Zagaldía estaba exigiendo
también,
eso mismo.
También sí, lo recuerdo. Seguro. Exacto. Pero mira qué sucede, o sea, este individuo va y dice que alguien de apellido Ávila, ¿verdad? Que no es un apellido tan común, que de corrección fue allí y cabildió por los votos de Annie Escobar. Lo primero es que quien tiene mayoría y quien preside la comisión de nombramiento en el Senado es el presidente del Senado. Así que automáticamente, porque los votos PNP ya los tenía, ¿okay? Los 10 PNP ya los tenía y necesitaba 14. Así que automáticamente... La pregunta que tiene que venir de cualquier periodista serio es, o sea, que si traquetearon fue con los populares, o sea, ¿a quién convencieron? Pero no, lo zumban ahí como si nada. Y Tommy, muy diligentemente, dice, bueno, esto es serio. Estás hablando ya estás involucrando personas, ¿verdad?, honorables del Senado.
Estás pues, acusando a la secretaria de corrupción de ser una bichota a cargo de un punto de fentanilo en las prisiones.
Pero entonces, los mismos que cuando José Luis Dalmau le dio 24 horas a la justicia para que le metiera mano a esta investigación y nadie cuestionó por qué tan poquito tiempo, ahora están cuestionando de que, en tiempo récord ya emplazaron a Carlos Díaz. De hecho, hasta un representante popular que algo madera,
Juanjo,
whatever,
Juanjo, está criticando eso, dice que es persecución. Juanjo, es el mismo libreto de las acusaciones del 2000 y quiero recordarle que Luis Dávila Colón se dio la tarea después que ganó Sila a ver cuántos de estos periodistas coloniales se fueron a trabajar con Sila. En aquel momento fueron como 32, si mal no me recuerdo. O sea, sí. Esto es un juego de pitcher y catcher que ha existido ya por décadas. A mí no me sorprende porque a esto es lo que estoy acostumbrado. Cuando yo veo a un tipo como Dildo Díaz, a quien conozco, así bien de lejos, pero siempre me ha impresionado como alguien sin escrúpulos. O sea, por eso me he hecho a reír cuando lo veo. Digo, diablo, este tipo, la verdad que él camina ahí sin problemas. Pero tú eres un tipo tóxico, ¿no? Entonces se buscan a alguien, en aquel momento fue Andrés Sánchez, ahora se busca otro tipo, no tiene nada que... Porque después de todo, ¿qué tiene que perder? Si él vive de este tipo de cosas. So, es otro momento negro para la prensa puertorriqueña, porque enseguida que salió esto, él dijo, no tengo prueba alguna, pero tampoco tengo...
Pero duda, va a salir, eso pero no va a salir. Sí, entonces sí. Vienen declaraciones juradas.
Es que... sino que son bravos. Hoy hablaba yo con un amigo popular, y yo sé que pocas veces uno las dos palabras en una misma oración, pero hablaba con un amigo popular que me decía, Carlos está haciendo lo que hay que hacer. Se va a colgar, pero ¿sabes? Los mismos populares piensan que se va a colgar, pero que está haciendo, les está ayudando a montar el muñequito. Miren, yo sé que está la fascinación, esto, lo romántico de meterte en la política y la lanzadera de culpas y corrupción. Pero la verdad es que aquí destruyen vida, destruyen reputaciones.
Dignidad. Y la dignidad del ser humano, claro, es inviolable, dice la Constitución.
Así es. Y volvemos, o sea, aquí hemos perdido de vista que hay un asesino. Hay una familia que sufre la pérdida de esa mujer que él le arrebató su vida.
y que el malo es el asesino.
El malo es el asesino, contra, eso es lo que me molesta. Aquí nadie habla de las atrocidades de ese individuo. O sea, aquí es como si quisieran establecer, bueno, si los dejas dicen que Pierluisi la agajó en lo que él la mataba. O sea, están llegando a unos niveles peligrosos, irresponsables, y que se lo permitan. Volvemos, ¿qué más tiene que pasar para entender que podemos hacer buen periodismo sin tener que caer en eso?
No va a pasar nada, porque yo, ya tú vas a ver, pues presentará y dirá, yo no tengo evidencia de nada, esto fue que me dijeron por el trasunto, prueba de referencia, y ahí es que se van a parar. Ahí que ustedes son, la obligación de investigar es de ustedes, no es mía. Yo lo denuncio y ya, eso es lo que va a decir. Ya ustedes van a ver y no se van a atrever a procesarlo, porque pélenlo. Yo conozco, amigo. No, hasta ahí van a llegar. Hasta ahí van a llegar. Peter.
Bueno, Domingo pondrá a par de fiscales populares a examinar todo esto y ya veremos a ver qué pasa. Ah, yo lo que sé es una cosa. O sea, nuestro sistema está basado en que el acusado se confronta con el acusador. Y hay razones bien poderosas para eso, porque si no, tendríamos a los dildo días de la vida todo el tiempo haciendo este tipo de asquerosidad. Ahora de repente no tengo evidencia, vienen por ahí. Esto me recuerda como la década de los 50, que Joe McCarthy decía que el gobierno estaba minado de comunistas, el gobierno de Eisenhower, quiero que entiendan, que estaba minado de comunistas. Sí, el general que ganó la Segunda Guerra Mundial, ese estaba minado de comunistas, y decía que tenía una lista de gente, iban a salir, al final nunca pudo producir, creo que nombró a una sola persona. Lo que se supone que usted haga cuando usted averigua que está ocurriendo algo ilegal, que viola alguna ley, y particularmente lo que llaman en inglés un felony, es un delito grave, es que usted vaya a las autoridades pertinentes, nombre y apellido, mira, está pasando esto, esto y esto y esto. No te va a dar una conferencia de prensa. Ah, hizo un referido al FBI. Yo, cualquiera que haya leído esa carta, dice, pero usted eso, ¿qué es esto? A ver, usted, tú y el otro tienen una competencia, a ver cuál de los dos es más payaso. O sea, eso yo estoy seguro que fue al file circular, tú sabes, en otras palabras, el wastebasket. Que la prensa en su afán de clickbait le dé pauta. De un lado, porque, como dije, no me sorprende, porque sí, están buscando que la gente los lea, porque cada día más y más lo que es digital es lo que domina.
Mira, ¿tú recuerdas cuando, o todos recordamos, cuando hubo los arrestos estos, ¿verdad?, de los primos del gobernador? Y las preguntas constantes de los medios eran, ah, pero ¿y Pierluisi tiene algo? No tiene. ¿Pero Pierluisi no está implicado? No. ¿Pero y Pierluisi? Y esa insistencia. Y yo veo el mismo patrón aquí. Aquí hay unas denuncias de Carlos Díaz con relación a corrección. Y todos las carnaditas estas que tú llamas, ¿verdad?, los clickbait, son insinuando que de alguna manera desde la fortaleza mandaron a sacar a este individuo de la cárcel. Y volvemos, mírenlo, no me crean a mí, búsquenlo en las redes. Como muchísimos, no todos, porque también tengo que ser justo, pero muchísimos compañeros de prensa, los titulares, los posts, son en esa insinuación constante de que ahora Fortaleza tiene mucho que explicar. Ah, ¿quién ordenó que saliera? No ordenó nadie.
Pero se fue el mismo lío de David Sane. Convierte en un accidente de aviación en un asunto que ya ustedes saben lo que le ha costado en vidas la salida de la Marina de Vieques, lo que le ha costado a Vieques, ha sido convirtiéndose en el centro de transbordo de drogas más grande
que
hay en
Puerto Rico. Pero tienes que recordarte que, y para que nuestra audiencia sepa, nuestro bufete estuvo involucrado, o sea, éramos los asesores externos del Departamento de Justicia cuando Rosselló estaba con su chavienda con el Navy. Y lo que culminó ahí fue una ley donde se iba a ver, el Navy le iba a meter 40 millones a Vieques, 40 millones que nunca se le han metido, bueno, ahora están haciendo el hospital ese que nadie va a usar, y le iba a meter 40 millones al Vieques, y encima de eso iba a haber un referéndum federal en Vieques. Si la llegó, hizo eso añico, ella con los republicanos populares estos que estaban allegados a Bush, revocaron la ley en 1, 2, 3. Y ahí es que viene el desastre en Vieques, ¿ok? Rosselló lo que dejó fue algo para que la Marina permaneciera todo el tiempo y meterle millones a Vieques. Eso fue lo que él dejó. Y Sila y su gente lo destruyeron.
Mira, por otro lado, yo antes de que vayamos a la pausa, esto de estar pidiendo renuncias, y yo tengo que recordarle a los amigos que cada vez que somos pasionales, y hay un dicho por ahí que dice que el odio embrutece.
El mismo partido que dejó al alcalde popular de Ponce hasta el fin del rabo, no, ahora pide renuncia inmediata sin haber habido una investigación.
Pero uno también tiene que mirar más allá. O sea, vamos, ¿qué pasó en el 2019? Y yo le preguntaba a la gente, ok, ¿tú quieres que Ricky renuncie? ¿Y después qué? Porque todo el mundo tiene el plan A, que es tumbarle la cabeza a alguien. ¿Y dónde está el plan B? ¿Quién viene después? Porque gracias a eso nos tuvimos que chupar a la peor gobernadora que hemos tenido por año y medio, ¿no? Gracias a Dios, creo que esto fue año y medio nada más. Pero volvemos. O sea, ¿qué pasa después? Vamos a suponer que hoy el gobernador le dice a Annie Escobar, lamentablemente, tengo que sacarte. Es más, vamos, con el standard message este que es de que dándome un espacio para atender este asunto y para evitar que se tergiverse, y se ha decidido separarse del cargo. ¿Qué resolvemos? ¿Vamos a detener la investigación? No. ¿Se van a detener las denuncias? No. ¿Alguien va a ganar un solo voto? No. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que en el Senado van a confirmar a alguien más?
Y no. Vamos a entrar en otra cosa. Todo el mundo sabe desde tiempo inmemorial, hace 50 años por lo menos, que la droga, todo tipo de droga, entran a los penales, no importa, por la propia mafia en los penales. Ustedes lo saben. No es la secretaria. No ha habido secretario de corrección que haya parado la entrada de droga a los penales. ¿Ok? Aún con todo estar en sindicatura federal, toda la madre, no hay. Entran de alguna manera, sacan. Decir que eso es para buscar votos para Pierluisi. Ay, bendito sea Dios.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.